A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Les proches de deux journalistes espagnols enlevés en septembre en Syrie lancent un appel à leur libération. Leur disparition n'a été révélée que ce lundi par leur employeur, le quotidien El Mundo. Le correspondant Javier Espinosa, 49 ans, et le photographe Ricardo García Villanova, 42 ans, seraient détenus par des rebelles affiliés à Al-Qaïda.
Spain welcomed home another journalist who had been held captive in Syria earlier in March. El periodical journalist Marc Margarineras was released by ISIS on March 2nd.
El periodista Marc Martínez, liberado hoy después de casi seis meses de secuestro en Siria, ha llegado esta tarde a Barcelona. Según el diario El Periódico, en el que trabaja, ha llegado a las 7:20 de la tarde en un avión de la Fuerza Aérea Española procedente de Turquía.
After being held captive in war-torn Syria for six months, two Spanish journalists have finally returned home. Javier Espinosa, a Middle East correspondent for El Mundo, along with freelance photographer Richard García Villanova, were reunited with their friends and family in Madrid Sunday.
Cuantas más guerras estás, más aprendes a permanecer con vida. Pero a cuantas más guerras vas, más probabilidades tienes de morir. Me dijo un día Robes Fix, casi medio siglo informando desde el caos de Oriente Medio. Los convocados a esta mesa del oficio de contar, es posible que suscriban esas palabras. También es posible que con su experiencia en conflictos bélicos, nuestros invitados se planteen hoy, ante tanta barbarie vivida de cerca, si ser corresponsal de guerra ha sido para ellos un privilegio o una maldición. Debe ser doloroso rebobinar lo vivido, pero debe valer la pena poner en riesgo la propia vida para que tomemos conciencia de tanta muerte y horror, de tanta crueldad o ignorancia de los que ejercen el poder.
Los días 2 y 29 de marzo nos hicimos eco en este programa, además ocurría en directo, de dos de las mejores noticias que en los últimos tres años nos han llegado desde Siria. Primero, Marc Margarineras y después Ricardo García Villanova y Javier Espinosa eran liberados después de más de seis meses de secuestro. Gervasio Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Era una fantástica, o dos fantásticas noticias, por supuesto para sus familias, pero también para una profesión en la que destaca el trabajo de este fotógrafo del que hablamos, de Ricardo, y el de Marc y Javier, por supuesto, como corresponsales y enviados especiales a zonas de conflicto.
Es difícil encontrar una noticia más bonita en tanto tiempo. Tres grandes periodistas que forman la flor y nata del periodismo español de conflicto, que siempre han huido del protagonismo, que siempre han hecho un trabajo en primera fila realmente monstruoso, no solamente respaldado por los premios que han recibido, sino también por la constancia, el pundonor, el sacrificio que han demostrado a lo largo de sus vidas profesionales. Y la verdad es que, por otra parte, han dado una gran lección de dignidad, tanto durante el secuestro como después del secuestro. Momentos de gran responsabilidad, porque han evitado por todos los medios dedicarse a hablar de lo que ha pasado para no poner en peligro la vida de sus compañeros todavía secuestrados.
Tenemos la suerte de contar en este programa con los tres, con Javier, con Marc y con Ricardo, pero quiero decir una cosa antes de saludarlos. Este no es un programa sobre el secuestro. No vamos a hablar del secuestro. De hecho, espero que sea la última vez que pronuncio esa palabra en este segmento y la última vez que se pronuncie en mucho tiempo. De hecho, sería una buena noticia que no se volviera a pronunciar. Es un espacio sobre periodismo en el que los tres han querido participar. Marc y Ricardo están en Barcelona. ¿Cómo estáis, compañeros?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Javier nos escucha desde Beirut. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Sabemos que ya estáis haciendo lo que mejor sabéis hacer, que es contar historias a través de imágenes, en tu caso, Ricardo, a través de palabras, en vuestro caso. Os hemos invitado a este espacio de periodismo para hablar de un oficio que, a pesar de sus riesgos, es más necesario que nunca. Yo quería hacer, para comenzar, un elogio a los medios, como el periódico de Cataluña, como El Mundo, que invierten dinero, mucho dinero, en gente como vosotros, en un momento en el que es muy difícil que empresas de periodismo mantengan abiertas corresponsalías o dediquen tantas partidas a viajes a lugares que quizá no interesan tanto a los lectores como otras noticias. Y no quiero hacer demagogia hablando de las páginas de fútbol. ¿Estáis de acuerdo, Ricardo, Marc, que hace falta ese tipo de medio capaz de dedicar ese dinero a que vosotros podéis hacer vuestra profesión?
Bueno, yo, por ejemplo, cuando el año pasado, cuando recibí, fui finalista del Cirilo, quise dedicarles el premio a mi medio porque consideraba que parte del premio debía ser el de ellos, ¿no? Porque habían invertido tiempo, dinero, esfuerzo y mucho sudor y mucho sufrimiento enviándome a Siria, ¿no? Es una apuesta muy personal de mi jefa Marta López, de mi jefe Albert Huasc y mi director Enrique Hernández.
En tu caso, Javier, en el periódico El Mundo, insisto, es digno de elogio que tú puedas hacer tu trabajo como lo haces y que nos puedas deleitar con las crónicas que nos escribes.
Hombre, la verdad que sí, porque además no es una política que esté aplicando solo en Siria. Yo recuerdo que en el caso de que era tan peligroso como Siria, nosotros estuvimos cubriendo de forma recurrente ese conflicto, no solo yo, sino muchos periodistas, haciendo turnos, haciendo rotaciones, incluso que era un conflicto que costaba mucho dinero, ¿sabes? Y es evidente que resulta necesario que se envíen a periodistas de plantilla porque, y ese es uno de los grandes problemas que me gustaría tratar en esta conversación que está pasando ahora mismo en Siria. Ahora mismo en Siria el 99,9% de los periodistas que cubren el conflicto son freelance, que tienen pocos recursos económicos, que tienen pocos medios para cubrir ese conflicto y que por tanto están mucho más limitados en el conflicto. Por tanto, la información que nos puede llegar es mucho más limitada.
De eso queremos hablar un poco más adelante, lo haremos especialmente con Ricardo, que es freelance, y lo que le ha pasado en Siria, que son 6 meses, lo considera sencillamente un accidente laboral grave. Yo me pregunto, Ricardo, si en algún momento a ti que te cuesta más cobrar un sueldo a fin de mes, digamos, en este espacio hemos tenido, de hecho, algunos invitados, algunos periodistas que hablaban de cómo se han jugado la vida en una guerra a cambio de 6 euros por crónica, ¿no? A ti que te cuesta mucho sumar un sueldo, te costará poco replantearte tu carrera y decir, me debería dedicar a otra cosa, ¿no?
Bueno, yo creo que básicamente todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos por vocación, lo hacemos porque queremos estar ahí, y el dinero evidentemente es algo importante, pero en este caso secundario.
¿Tú eres freelance y seguirás siendo freelance?
Sí, soy freelance y seguiré siendo freelance, sí.
Has publicado fotografías en el New York Times, en Time, en algunas de las publicaciones más prestigiosas del mundo. No te vas a hacer rico nunca, lo sabes, ¿no?
Lo sé, soy consciente, pero como te repito, el tema del dinero es una cuestión secundaria para nosotros. Tanto los staff como Omar, como Javier, como otras muchas personas que van a este tipo de coberturas, como los freelance que normalmente vamos también a Siria.
La verdad es que yo, Javier, creo que deberíamos de nuevo volver a la importancia del periodismo con mayúsculas, algo tan importante para la sociedad como la sanidad o la educación, y que lo que hacen periodistas como Ricardo, como Omar, como Javier, es evitar que el apagón informativo se produzca. O sea, es decir, hemos estado hablando durante estos últimos meses de que la situación de Siria provocaba ese apagón informativo, y es importante que los medios de comunicación sigan creyendo en las coberturas, que sigan tratando con decencia a los freelance, que no es la costumbre, que sigan mandando periodistas especializados a la zona de conflicto y que sigan de alguna manera trabajando para iluminar momentos y situaciones meramente rocambolescas que pasan en el mundo y que realmente sin la iluminación serían todavía peores de lo que son.
Marc, Javier y Ricardo, ¿qué sabríamos de lo que sucede en Siria ahora mismo si no hubiera gente dispuesta a correr riesgos para contar lo que ven en primera persona?
Bueno, yo creo que estamos recibiendo muchas menos noticias desde la ola de secuestros, y eso es debido precisamente a que hay muchas menos periodistas sobre el terreno, ¿no? Hay una noticia que me impactó mucho, es que el conflicto de Siria parece haber generado el mayor movimiento de desplazados y de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo terrible, ¿no? O sea, eso es terrible verlo desde fuera, pero verlo desde dentro y atravesar los pueblos y las ciudades del norte de Siria completamente vacías y solo iluminadas pues por las hogueras de los combatientes rebeldes, pues es una imagen terrible que yo creo que en estos momentos no está saliendo a la luz, ¿no?
Yo creo que existe además un riesgo enorme. O sea, ahora mismo, como os decía, la mayor parte de la información que recibimos de Siria es a través de los activistas o a través del régimen. Y eso conlleva propaganda. O sea, estamos recibiendo cantidad enormes de fotos, de informaciones que no sabemos si son ciertas o no. Hoy me acaba de enviar a mí un enlace con una foto de un niño, un bebé, con dos ametralladoras que le apuntaban. Me decían, ¿tú crees que esto tiene credibilidad? Y yo les decía, pues mira, es que no lo sé. O sea, es que no tengo ni idea. Es que yo no sé si esto es propaganda o no lo es. O sea, no le podemos dar ninguna credibilidad porque no viene de una fuente creíble, o sea, viene de activistas, viene de internet, y ahí se puede colar todo. O sea, ahí se puede colar desinformación, propaganda, manipulación, con lo cual es muy, muy peligroso este vacío informativo que se ha creado.
Voy a recordar a los oyentes que Javier Espinosa nos habla desde Beirut. Hay algunos baches en la conexión, pero creo que es perfectamente comprensible lo que estamos escuchando y además es un lujo poder contar con él. Os pregunto también para que los oyentes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de gente como vosotros que se juega la vida en Siria, ¿no? ¿Cómo afecta a la cantidad y a la calidad de la información que recibimos sobre Siria que sea tan difícil entrar en el país y ser testigos de lo que pasa?
Bueno, pues yo creo, evidentemente, eso está claro, que la cantidad de información es mucho menor. Y la calidad, ya lo ha dicho Javier, ¿no? Es una calidad, o sea, lo que se recibe no está contrastado, no procede de una fuente que es creíble, Y bueno, pues entonces se instala el rumor, ¿no? Yo me fijé el otro día una cosa que me pareció bastante, bueno, significativa, ¿no? Y es que, digamos que se está cada vez más teniendo más espacio dentro de la información sobre Siria el discurso del régimen, ¿no? Y el hecho de que va a ser la salvación de las elecciones pronto, bueno, independientemente de que esas elecciones vayan a ser o no, pues, fraudulentas, ¿no? Pero digamos que el discurso que se instala en los medios es el discurso procedente de uno solo de los bandos, y eso es tremendamente arriesgado y peligroso para todos.
Sí, yo también quería añadir a esto que también, ahora, lo que yo he visto últimamente, estos últimos meses, es que también ha habido una desafección por parte de toda la población en lo que es en ese país, ¿no? Porque ellos en un principio pues nos acogieron y entendían que nuestra labor ahí era justamente la que hemos tenido en otros países, como pudieron ser Libia o precedentes, y que después de ver que eso no surgió ningún efecto y no había ninguna respuesta por parte de la comunidad internacional, pues esta desafección se ha ido incrementando. Y realmente ahora, pues bueno, pues lo que es el al margen de las dificultades que ya entrañan de por sí trabajar en un tipo de zona como este, digamos que hay esta desafección que hace que cada vez menos periodistas accedan al terreno.
Eso ya pasaba también en otros conflictos. En los Balcanes ocurrió lo mismo. En el cerco de Sarajevo, al principio, había por parte de los ciudadanos mucho interés en ayudar, en proteger incluso a los escasos periodistas que estaban allí, y con el paso de los meses y años, al final, los ciudadanos también estaban cansados de los periodistas porque su situación seguía siendo invariable. Ricardo, yo te quiero hacer una pregunta. Tú eres el fotógrafo y periodista que más tiempo has pasado en Siria. Has cubierto Siria desde el principio, has pasado incluso hasta 11 meses seguidos en los que prácticamente eras el único que estaba allí. Realmente, ¿tú cómo has visto la evolución de este conflicto desde el punto de vista periodístico? Has visto que el conflicto al principio está más o menos bien cubierto y después ha ido deteriorando la historia. ¿Crees que esto realmente puede ser el fin de la cobertura de Siria?
Yo te cuento un poquito lo que yo he visto durante estos meses. Al principio había poca gente que trabajara en el terreno, dado las dificultades que entrañaba entrar en el país. Después hubo un punto de inflexión, que fue cuando se abrieron la frontera de Babar Salama, que fue cuando llegaron bastantes periodistas. Y justamente a raíz de todo este tipo de incidentes que ha habido estos últimos meses, pues ha habido todo eso, este apagón informativo en el cual ahora se encuentra sumido el país, ¿no? Sumido el país. A raíz de esto, sí, yo creo que esto durante unos meses va a generar que haya bastante menos cobertura de la que hubo en su momento, ¿no? I wish I was a slave to an age-old trade,
like riding around on rail cars and working long days. ¿Te acuerdas, Gerba, del último espacio hablábamos de los fixers? Fue muy interesante. Fixers son aquellos que os ayudan en zonas de guerra a hacer bien vuestro trabajo. Y es gente esencial para el desarrollo de una labor que es muy peligrosa, y ellos te pueden salvar la vida en algún momento, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hablamos en lugares como Irak, hablamos de fixer en diferentes zonas del mundo, y yo creo que es muy interesante que hablemos con Javier, con Ricardo y con Mar de los fixers también, y de los traductores, sí, que han tenido ahí en Siria, porque han sido muy importantes para su labor.
Claro, a mí me gustaría preguntar, voy a empezar por Javier, si despiertas un olfato especial para saber dónde está el peligro, o en quién puedes confiar y en quién no, Javier.
Sí, yo creo que sí, que eso se forma parte un poco del aprendizaje de todos los años que trabajas en este conflicto, ¿no? Al final aprendes a distinguir un poco a la persona en la que puedes confiar, aunque no es una cosa matemática, o sea, a veces te equivocas, ¿sabes? Si confías en quien no debes, o al revés, ¿sabes? Pero creo que eso sí es un elemento básico de aprendizaje, saber en quién tienes que confiar, en dónde colocarte. Al final es un poco de forma casi mecánica en los conflictos, ¿eh? O sea, es también una profesión en ese sentido, en el que aprendes a utilizar técnicas, ¿sabes? De aproximación a la gente, de dónde colocarte, de qué gente conocer.
Claro, y eso, Marc, Ricardo, es algo que solamente se puede aprender sobre el terreno, no hay nadie que te lo pueda enseñar.
Exactamente, no, eso es una percepción muy de piel, o sea, y bueno, pues una persona que, bueno, y hay una serie de códigos que te identificas como una persona que tú ves en una persona que se aprovecha de la guerra, y otra una persona que, bueno, que lo hace, bueno, de forma altruista o intentando, digamos, o siendo una persona honesta, ¿no? Yo quiero rendir un homenaje a, yo tenía un fixer que se llamaba Taher, y este fixer, cuando salí de Siria, estuvo en las cárceles del régimen durante 7 meses. Solo pudo ser rescatado por su familia, porque su familia tenía bastante dinero, y lo pudo rescatar habiendo pagado una suma importante, un soborno. Taher Hamdan.
Yo, respecto a los fixers, no puedo decir mucho, porque no, como freelance realmente no te los puedes permitir en este
Pobre.
Tipo de coberturas. Entonces,
es un gasto excesivo. Todo
sí,
el
sí, como freelance es imposible. Entonces, básicamente lo que yo hago es que, dado el tiempo que yo he estado en este tipo de sitios, pues al final creas como una relación personal con determinadas personas, y eso hace también pues que trabajes más con amigos, digamos, que no con propiamente la palabra fixers, ¿no?
Pero tú puedes contar muchas anécdotas con relación a estos amigos. Varios de ellos ya no están vivos, ¿no?
Sí, varios de ellos lamentablemente han fallecido y bueno, por eso, consecuencia de la guerra, son 3 años que llevamos en el conflicto inmersos. Y evidentemente al final eso siempre pasa factura.
Tú, Ricardo, ha habido más de una ocasión, supongo, en la que has pensado, no debería dar estos 4 pasos más que tengo que dar para sacar una buena foto, a lo mejor debería quedarme aquí. Y has dado los 4 pasos y te las has jugado, ¿no?
Yo creo que al final todo también, como decía Javier y Marc, hay una percepción, pero también hay un componente muy, muy, muy grande de suerte al final. Y la suerte al final es la que hace que estés aquí o la que de repente pues te toque, ¿no? Como decía Javier una vez a mí, me explicó, como no, me decía que vas comprando números y al final llega un momento que esos números hace que, bueno, tienes más posibilidades de que te toquen, ya. En ese sentido.
Y Javier, ¿el miedo es algo a lo que te acostumbras o convives con él? ¿Siempre lo tienes?
Bueno, en realidad, cuando estás en un conflicto tienes poco tiempo para pensar en el miedo, sobre todo en el momento que te están disparando, porque en el momento que te están disparando actúas, como ya te digo, un poco de forma automática, intentas buscar el sitio, el muro donde cubrirte, la posición donde te puedas cubrir de ese ataque, con lo cual más bien reaccionas de una forma muy automática. No sueles pensar mucho en el asunto del miedo, sobre todo porque si empiezas a pensar o a elucubrar sobre lo que estás haciendo, entonces no lo haces. No sirves para ese trabajo porque tú estás allí para comunicar. En realidad no estás por ti ni por tu nada. O sea, tú estás para comunicar el sufrimiento de las víctimas civiles de ese conflicto. Si no eres capaz de transmitir eso porque te quedas atenazado por el miedo, entonces no sirves.
Ricardo, Mar, ¿creéis que el miedo es un buen antídoto contra la estupidez?
Yo creo que sí, lo que pasa es que nunca estás al seguro al 100%, ¿no? Es importante sentir miedo y no sentir un miedo excesivo, ¿no? Sentir algo de miedo es el miedo que te hace, digamos, ver las cosas que puedan llegar a pasar, sentirlo. Y es importante también no sentir un miedo que te paraliza. Si sientes un miedo que te paraliza, eso quiere decir que has equivocado tu vocación, que tu vocación no es la de reportero de guerra.
Recordamos que estamos hablando con Ricardo García Vilanova y Mar Marginedas en Barcelona y Javier Espinosa, que nos habla desde Beirut. Son nombres que han escuchado mucho últimamente y son amigos y miembros de esta profesión, miembros muy dignos de esta profesión. Os voy a preguntar por algo que a mí me preocupa mucho personalmente y que hemos tratado aquí alguna vez. Marc, empiezo por ti. ¿Te decepciona que la gente preste poca atención a las páginas de Internacional de un periódico?
A mí me decepciona muchísimo. Y este conflicto de Siria en particular para mí ha sido bastante duro, porque yo creo que llevamos 2 años y medio, 3 años explicando muchas cosas, cosas muy duras, cosas que no habíamos visto en muchas ocasiones anteriores, ¿no? Y sin embargo he visto la escasísima movilización de la gente, y no solo a la hora de exigir una reacción política, que yo no quiero entrar en ello, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el tema de las donaciones a las ONGs que sí que están trabajando en Siria, ¿no? Esas ONGs no consiguen cubrir sus campañas para Siria. En cambio, digamos, acontecimientos mucho más mediáticos como el tsunami generaron una oleada de solidaridad que ni siquiera las ONGs pudieron gestionar, ¿no? O sea, ¿por qué Siria no? Y
o sea, el tsunami
porque,
sí, ¿no?
Exactamente.
¿O porque el avión de Malasia y otra cosa, ¿no?
Exactamente. Eso me causa bastante alboroto interno.
Javier, ¿lo compartes?
Sí, totalmente. Yo creo que además se está instalando una cierta indiferencia en la sociedad occidental hacia lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Nos interesa quién ha ganado la Liga, quién gana la Copa, cuándo juega el Madrid contra el Barcelona, pero el que haya no sé cuántos millones de sirios por ahí desplazados o sin casa, eso no solo nos interesa mucho. Y además es una cosa que se ve de forma recurrente. Eso, como decía Gervasio, ya lo vimos también en Bosnia. Eso es, por desgracia, eso está pasando hace muchísimo tiempo. En Bosnia, al principio era un conflicto muy mediático y después dejó de serlo y la gente dejó de interesarle.
Claro, y en tu caso, además, Ricardo, supongo que esto sí que es un accidente laboral, porque si te dicen, no, es que no interesa a Siria, es que tú ya no cobras.
Sí, yo también quería añadir una cosa más. Yo creo que también, básicamente, yo veo 2 cosas aquí. Una es que el conflicto va en función del tiempo. Siria lleva 3 años y también eso hace que se cree ese desgaste en cuanto a lo que es el medio, ¿no? O los medios que dan cobertura a esas noticias. Y después también entiendo que al final la gente, sobre todo los que vivimos aquí en Europa o en países, digamos, que no tenemos ningún tipo de problemas como ellos, pues vivimos una especie de burbuja que hace que en cierta forma nos aislemos de todo el resto de lo que sucede en otros países, ¿no? Y también eso hace pues que en cierta forma al final imagino que la gente se centra más en los propios problemas que uno tiene diarios que no en lo que está pasando en otros países, porque es algo bastante, bastante lejano hacia ellos. I lose some sales and my boss
won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found.
Muchas veces son fotografías como las tuyas, Ricardo, las que nos dan una bofetada de realidad y nos recuerdan el sufrimiento de la gente. Casi nunca pensamos en las condiciones en las que trabajáis, los que sois freelance, los que no tenéis detrás el respaldo de un gran medio de comunicación, como puede ser el periódico de Cataluña o el diario El Mundo. Sois profesionales independientes que vendéis vuestro trabajo a quien lo quiera comprar. Me gustaría saber, y luego lo voy a comentar con Marc y con Javier, me gustaría saber, Ricardo, ¿en qué afecta esto a cómo te planteas tú cada trabajo, cada día a día?
¿A qué nivel te refieres?
Pues, por ejemplo, ¿viajas sin seguro?
No, tratamos de viajar con el máximo de coberturas posibles. Lo que sí que es cierto es que como freelance, por ejemplo, no tienes acceso a determinadas cosas que personal de un periódico o de una televisión importante tienen. Una de ellas es el tipo de seguro de cobertura, que nosotros es mucho más limitado en este sentido, ¿no? O en caso de que suceda algo, el tipo de ayuda que te pueden prestar es más personal que no una gran empresa que tiene muchos más medios para ello.
¿Esto, Gervasio, tú crees que se ha convertido en algo habitual en los medios?
Bueno, yo llevo más de 30 años trabajando en esta especialidad del periodismo y he ido a muchos lugares sin seguro y he tenido que dormir en lugares absolutamente aberrantes, ¿no? Y no comer más que una comida al día y hacer cosas increíbles. Ahora, en los últimos años, la verdad es que llevo una década que la cadena SER, cada vez que veo un sitio, me hace un seguro de vida para evitar, bueno, evidentemente, si me pasa algo, pues responder ante mi familia, pero es algo bastante complicado en tiempos de crisis como la actual y en tiempos boyantes, ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, en España se ganaba mucho dinero con el periodismo, mucho dinero. Los medios de comunicación ganaban cantidades increíbles de dinero y se maltrataba a los freelance como se maltratan hoy día. O sea que no es un problema solamente económico, sino un problema de sensibilidad que, en mi opinión, casi nunca existe en la mayoría de las redacciones, ¿no? De hecho, yo llevo muchos años solamente trabajando con medios que me respetan como periodista, que respetan las historias que yo hago y que también respetan mi forma de trabajar, que es una forma de trabajar vinculado a lo que se llama el freelance, ¿no?
Javier, Marc, ¿creéis que merecen especial admiración quienes como Ricardo hacen esto sin una nómina a fin de mes?
Hombre, yo creo que sí. La verdad es que a mí me parece muy difícil. O sea, las dificultades inherentes a ir a una zona, a un lugar como Siria, le añades el hecho de que tienes que vender el producto, pues bueno, puedes enloquecer, ¿no? O sea, y, vamos, yo los admiro mucho. Yo hace poco recuerdo haber admirado mucho el trabajo de un colega que también estuvo en Siria, que se llama Sergi Cabeza. Esta persona, bueno, y bueno, el trabajo que él hizo junto con otros periodistas freelancers. Y bueno, la verdad es que a mí me parece, o sea, si al estrés y a la tensión y a los nervios te añades el tener que vender el producto, pues bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? Lo único que les envidio a los freelancers es la capacidad que tienen ellos de elegir las historias que quieren cubrir y la libertad que tienen. A mí eso me cuesta mucho más.
Claro, no tienen que negociar con nadie. Pueden hacer, exacto. Pero luego tienen que venderlo, ¿eh? Y venderlo es una profesión completamente distinta.
Exacto. Para mí, a veces, pues bueno, pues siempre que viajo, pues bueno, hay que gestionar una serie de permisos, una serie de cosas. Y la verdad es que tengo unos jefes que lo entienden muy bien, este periodismo. Pero bueno, en cambio un freelance dice, me voy al día siguiente y se acabó.
Claro.
Hombre, a mí la palabra para definir el hecho de que puedan sobrevivir los freelance en España es milagro. A mí me parece un milagro que puedan sobrevivir con lo que se paga en España los freelance. No lo entiendo. Yo fui muchísimo tiempo freelance y las cifras que me dan ahora de pagar, yo me quedo completamente anonadado. Yo he escuchado incluso de hablar de gente, no ya incluso de gente que cubre conflictos, sino de gente que cubre informaciones locales, que cobran 8 euros por artículo. Digo, pero eso es lo que vale 4 cafés o 2 cafés. No sé cuánto vale ya en España. Es imposible que un freelance pueda sobrevivir con lo que se está pagando ahora mismo en España. Y eso conlleva la limitación de su desplazamiento.
8 euros brutos. Y lo paga, por ejemplo, la agencia EFE española, ¿no? A sus colaboradores en el Star Radio, ¿no? Ricardo, tú has trabajado mucho en Siria y has trabajado como freelance, pero tú también sabes que hay muchos otros fotógrafos españoles que han trabajado en Siria. Me gustaría incluso que aprovecharas estos segundos que tienes por delante para poder recordar los nombres de todos estos fotógrafos que no son tan conocidos como tú, como Manu, o como el propio Samuel Aranda, que no ha trabajado en Siria, pero sí que ha ganado un premio prestigioso últimamente, y que son personas que también han hecho coberturas impresionantes en los últimos años.
Sí, por supuesto, a mí el que ahora mismo me viene a la mente es Alberto Prieto, que justamente ahora pues acaba de salir de una cobertura de Siria, ha publicado cosas en diferentes medios, y bueno, y ha habido bastantes también que han intentado pues trabajar, lo que pasa que no lo han conseguido, porque al final no han llegado a cubrir los gastos. propios de este tipo de coberturas. Yo creo que también el gran problema es que ahora mismo, como hay, bueno, ahora no es, la situación no es exactamente ahora, pero hace unos meses hubo esa gran masificación de personas que intentaron cubrir ese conflicto, hubo un momento determinado que había más oferta que demanda, y eso generó también que hubo mucha gente que básicamente no pudo desarrollar su trabajo ni pudo después vender ese producto, ¿no?
Tus compañeros de profesión, Ricardo, lanzaron una campaña mientras estabas en Siria por nombre Libya Close Up. Gervasio, ¿con qué idea nacía esa campaña?
Bueno, yo no quiero protagonizar esta parte, pero sí que puedo decir que a finales del año pasado, después de anunciarse el secuestro de Javier y de Ricardo, perdón por la palabra secuestro, que sabemos que no tenemos que volver a nombrarla, perdonadme.
Accidente laboral.
grave accidente laboral. Resulta que yo me di cuenta de que la situación de Ricardo era distinta a la de Javier y Mar, que tenían dos medios prestigiosos que les soportaba la ausencia, ¿no? Y que incluso ayudaban a sus familias a pagar los salarios y los gastos. Y me puse en contacto con los padres de Ricardo, y los padres de Ricardo, de manera como muy, les costó mucho pasar los gastos fijos de Ricardo. Yo le dije que evidentemente no se iban a publicar, pero que yo necesitaba saberlo, y cuando lo supe, evidentemente yo también soy freelance y tengo gastos fijos, me di cuenta de que durante los meses que estaba Ricardo secuestrado,
En ese accidente laboral,
justamente iban a ir acumulándose estos gastos. Entonces, con Félix Flores, un día comiendo con los padres de Ricardo, había un libro que habían presentado, una maqueta sobre su trabajo en Libia, con textos de Félix Flores, un periodista de La Vanguardia, con un prólogo de Jordi Anderson, el que estaba ya montado. Yo hablé con mi editor, con Leopoldo Blume, y le dije a Leopoldo Blume que me gustaría que este libro se pudiera publicar. Entonces hablamos con un portal de proyectos, se llama Berkami, y fue impresionante. Lo preparamos todo, tuvimos que echar marcha atrás porque nos pidieron semanas antes de ser liberados que era muy importante mantener el silencio informativo, pero justamente tres días después de que ellos fueran liberados, lanzamos la campaña, y fue impresionante. En 3 días y en 15 horas se pudieron recaudar los 30.000 euros que eran necesarios para hacer este libro. Yo quiero llamar la atención porque muchos compañeros periodistas de muchos medios de comunicación hicieron una campaña interna a los medios, hablaron con los medios, el propio director informativo de la cadena SER, personas vinculadas a ABC, al Mundo, al periódico, los directores de los medios, hicieron campaña a favor de este libro de Ricardo, que yo lo que quería sobre todo era tranquilizarle económicamente, porque sabía que iba a estar muy presionado a la hora de ser liberado, y creo que esto lo hemos conseguido.
Si tuviera que escoger una palabra para definir el fenómeno violento que atravesó el corazón libio durante 9 meses del 2011 hasta derrocar al dictador Muammar el Gaddafi, sería frenesí. La revolución libia fue muchas cosas, pero sobre todo una erupción de emociones, muchas veces brutales. En el campo de batalla había casi siempre más pasión que reflexión, más confusión que certeza, más crueldad que misericordia, y en la posguerra esas emociones cargan todavía el ambiente. En este impactante libro, producido por Ricardo García Vilanova y Félix Flores, vemos los momentos cruentos de un acontecimiento histórico contemporáneo cuyos resultados finales están todavía por conocer.
Lo que escuchábamos es un extracto de ese prólogo del libro. Lo firma el escritor y periodista norteamericano John Lee Anderson, que nos escucha desde Boston. John, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Hoy, qué gusto escuchar las voces de estos colegas y compañeros que extrañamos tanto y nos tenían una angustia. qué bueno todo.
Os podéis saludar si queréis, ¿eh?
Hola, John.
No voy a cobrar aparte.
Hola, ¿qué tal? John? ¿Cómo estás? Abrazos, John.
Que pronto sea en persona.
Mucho tiempo sin vernos.
John, ¿cómo plasma Ricardo en sus fotografías ese frenesí en el campo de batalla del que tú hablabas en el prólogo?
Mira, conocí a Ricardo en Libia, estuve en parte de la revolución, supe del proyecto por parte de él y Félix, luego me mandaron la maqueta y me estremecí con las imágenes. Me di cuenta que Ricardo había ido a la boca del león. Es decir, uno que cubre conflictos sabe dónde hay. Hay siempre unas fronteras que uno no cruza, ¿no? Pero a mi impresión era de que Ricardo había traspasado la última. Y bueno, me hizo reflexionar sobre, bueno, fue una guerra si bien corta, y claro, no ha terminado, ¿no? Porque lo llamamos la posguerra, pero el país está en conflicto. Muy sui generis, de alguna manera, ¿no? Lleno de emoción, como dije en este prólogo, que creo que las imágenes de Ricardo reflejan muy bien lo que fue esa realidad. Una cosa realmente emotiva, sin liderazgo, sin mucho pensamiento, lleno de peligro y finalmente lleno de muerte también. Perdimos varios amigos y colegas ahí. El mismo fin del dictador Gaddafi fue espeluznantemente traumático y horrible, y marcó un poco lo que ha sido la suerte de esta nación, si se puede llamarlo nación, ¿no? Desde ahí en adelante. Y creo que el libro refleja muy bien lo que fue eso.
John, estábamos hablando de por qué vale la pena seguir cubriendo conflictos como el de Siria, como el de Libia. ¿Viviríamos en un mundo distinto si gente como Javier, como Ricardo, como Mar dejaran de hacerlo?
Pues sí, viviríamos en un mundo distinto. Es decir, si no van, por más que sea peligroso y por más que perdemos a algunos que van, nos quedamos a expensas de los voceros de los grupos guerrilleros o de los regímenes, de los propagandistas de turno, con los ideólogos. Nos dicen lo que les da la gana. Y ese digamos, es la gran vía crucis del periodismo en el mundo. Es decir, en tiempos de paz, ¿con qué nos quedamos? ¿No? En Madrid, bueno, te toca el vocero o la vocera de Moncloa, Zarzuela, qué sé yo, y los que trabajan en los departamentos de publicidad de las corporaciones. ¿Acaso nosotros dependemos de ellos para toda la verdad? No, no podemos. Tenemos que tener periodistas que intercedan y de la manera mejor que pueden sacan la verdad de las cosas para que nosotros seamos informados y para que nuestras democracias tengan y los ciudadanos tengan facultades de criterio para juzgar lo que pasa en sus países. Y más aún es importante en lugares de conflicto, donde la política se convierte en la muerte. Entonces, aunque no sean muchas personas, que sean unas pocas que se atreven a hacerlo. Es muy importante.
John, escucha una cosita. Hay que animar a Ricardo a que haga un libro parecido sobre Siria. El trabajo de Siria, de Ricardo, es todavía superior al de Libia. Tienes que animarle tú y animarle nosotros, porque creo que va a ser muy importante ver ese trabajo que recupera toda la gran tragedia de Siria de los últimos años.
De acuerdo, aquí nomás lo decimos, pues.
Lo hablamos con unas copas, eso.
Exacto. Oye, y si las grandes empresas periodísticas quieren trabajar así, nos toca desde la profesión buscar soluciones, apoyarnos entre nosotros, porque este libro al fin y al cabo es eso, es cubrir un sueldo que a Ricardo le cuesta mucho conseguir ejerciendo su profesión.
Sí, lo sé, y no ha de ser así, pero lo es así, y vamos buscando soluciones. O sea, lo que acaba de describir a Gerva demuestra que hay solidaridad por parte del público y por parte del gremio también, ¿no? O sea, la hay. A veces tenemos que tirarnos con una mano adelante y otra atrás, pero a veces nos pegamos la buena y en general los periodistas, sobre todo los como Ricardo Marco, Javier, los que van, y Gerva, los que van y cubren lugares de conflicto, lo están haciendo porque tienen un sentimiento de deber con su pueblo, el pueblo donde van. No están en la profesión por ganar dinero. Dinero siempre es bienvenido. Todos tenemos mujeres y hijos y claro, nos hace falta el sustento y el reconocimiento también, que puede ser material, pero sobre todo el respaldo de un público que respeta nuestras vidas y lo que nosotros traemos de vuelta, a veces accidentado de estos lugares. Es muy importante y creo que iniciativas como esta, con el libro de Ricardo, de Kickstarter, ¿no?, de crowdfunding, de esta manera de levantar fondos, sea como sea, del público, demuestra que hay apetito, hay solidaridad y hay interés. Y bueno, vamos buscando fórmulas, pues.
Pues John Lee Anderson, periodista norteamericano, nos ha hablado desde Boston y me alegro de haber contado contigo porque me has podido saludar a tres personas con las que hace, o cuatro con Gervasio, con las que hace tiempo que no hablabas. John, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, John.
Tú igual, gran gusto.
Hasta luego. Ricardo, el libro lo publica Blume, ¿cuándo sale?
Dentro de un mes aproximadamente.
Dentro de un mes.
Sí, a mí lo que me gustaría decir también, y estoy absolutamente asombrado y agradecido por todo este proyecto, pero al mismo tiempo me gustaría que esto fuera como, o que fuera un precedente para que en ocasiones futuras, si alguien, no en estas circunstancias evidentemente, sino en un contexto más positivo, quisiera desarrollar proyectos o buscar nuevas ideas alternativas para los freelance, que de todo esto saliera algo positivo.
Pero fíjate, el otro día me contaba Ramón Lobo, que por cierto está en África ahora, que estaba pensando ir dar una vuelta al mundo y financiarlo pues con crowdfunding. Entonces decía, bueno, pues por 10 euros, a lo mejor por todo el viaje yo mando un correo diario a quien ponga 10 euros. Por 50 se lo mando con una foto. Y por 200 se lo invito a cenar y se lo cuento yo, ¿no? Son maneras originales de cubrir un trabajo que debería pagar al fin y al cabo una empresa, ¿no? En fin, Gervasio, ¿querías decir algo antes de marcharnos?
Bueno, dos cosas. Una, los textos de este libro están hechos por Félix Flores, que también ha dado una gran lección de generosidad. La editorial Blume ha estado detrás de este proyecto. Ha habido una editora de fotografía que ha estado muy al tanto, que incluso está trabajando ahora mismo con Ricardo para poner poner las fotos definitivas y decir definitivamente, y ya sé que esto no les gusta a estos tres chicos que tenemos aquí, que bueno, han ganado varios premios, han ganado el premio José Couso los tres, ha ganado el premio, uno de los premios del Club Internacional de Prensa, los tres. Mar Marginera es finalista del premio Cirilo Rodríguez por segundo año consecutivo. Y bueno, yo creo que van a venir algunos premios. De hecho, yo le digo a Ricardo que se relaje todo el mes de mayo, que busque fotografía.
Los premios ya no se pagan como antes, ¿eh, Gervasio?
No se pagan como antes, pero hay que recibirlo. Entonces, durante todo el mes de mayo, que es un mes de muchos premios, está muy bien que se lo tomen con calma y que se dediquen a pasárselo muy bien.
Bueno, Javier, tú estás en Beirut con los tuyos, vienes a España dentro de poco, me gustaría verte por aquí.
Sí, iremos en verano, en julio y agosto estaremos por allí relajándome.
Me parece muy bien, pues vente por la radio y charlamos con calma. Os quiero agradecer a los tres que hayáis querido hacer esto, también por supuesto a Conchi Cejudo, un trabajo de producción excelente para una sección muy complicada, y deciros que es una de las mejores cosas que hemos hecho desde que hemos empezado este programa, ¿no? Por lo menos en satisfacción personal, en el grado de satisfacción, ¿no, Gervasio?
Sí, además sabes que esta sección suele ser muy crítica siempre y a veces somos ultra críticos, pero esta vez hemos querido alabar la función del periodismo como servicio social, la función de compañeros que han hecho un trabajo espectacular, olvidándonos de los accidentes laborales, pero sobre todo reivindicando el periodismo por encima de todo, ese periodismo que muchas veces brilla por su ausencia en muchas empresas periodísticas.
Los accidentes laborales. Ricardo García Vilanova, Mar Marginedas, Javier Espinosa. Muchos abrazos a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.